Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, Extremadura. En la mitad de la semana laboral está el epicentro de la información a esta hora en Madrid, en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo, desde donde hemos realizado nuestra programación, desde el pabellón 7 de IFEMA, donde se encuentra el stand de Extremadura. Nos vamos a ir enseguida, pero tenemos que arrancar en primer lugar con las reacciones a lo que está pasando también relacionado con el turismo y con un escenario como es el Teatro Romano de Mérida, uno de nuestros principales reclamos. Venimos de la celebración de una comisión en la que se ha acordado que no haya más eventos en el Teatro Meritense hasta que haya un informe que certifique que el monumento, patrimonio de la humanidad, no sufre daños ni desperfectos. En esta comisión estaban sentados la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Mérida, el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida y los promotores del Stone and Music Festival. Esa comisión ha decidido que los 6 conciertos programados del Stone hasta el momento tienen permiso y un evento más también por anunciar, pero de momento no habrá más actos programados en el Teatro Romano por los promotores del Stone hasta que ese informe acredite que el monumento tiene buena salud. Asunto por el que hemos preguntado hoy al presidente de la Junta de Extremadura, que como sabes ha estado en Fitur, Guillermo Fernández Vara, apuesta por alcanzar el equilibrio entre el patrimonio y los eventos para que finalmente se puedan desarrollar.
Y cuando se busca el punto de equilibrio se encuentra. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Que tengamos la plena seguridad de que hagamos todos los conciertos que hagamos, y no solo conciertos, toda la actividad, eso nunca va a dañar al teatro, ¿no? Es decir, aquí no hay pro-Stone ni anti-Stone, para nada.
Pues estaremos, por lo tanto, muy pendientes. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde, es 19 de enero, soy Fabián Vázquez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Está pasando esto en una jornada de cielos despejados, con temperaturas similares a las de ayer, máximas entre 13 y 15 grados, es decir, que sigue sin llover, y en el campo vamos con una amenaza o advertencia, porque la Organización Agraria de la Unión va a convocar, y ya ha convocado, una tractorada para el próximo 1 de febrero si no se convoca de forma urgente la mesa de la sequía de Extremadura. Denuncian que de cara a la campaña de riego hay solo un 36% de volumen de agua autorizada de lo que habitualmente se permite. Especial preocupación en concreto en la zona de Tentudía, una situación que sufre el sector, y por esta razón reclaman medidas y certidumbres. Esta organización agraria ha advertido en un comunicado que tienen ya solicitada esa tractorada delegación del gobierno. Partiría desde Las Vegas Altas y finalizaría en Mérida frente a la presidencia de la Junta de Extremadura si no se convoca de forma urgente esa mesa de la sequía con el gobierno autonómico, organizaciones agrarias y cooperativas. Y ahora, con Manolo Tirado en el control y la producción, hablamos de deportes. Y tenemos que seguir con el culebrón de la Extremadura y del Badajoz. Tenemos una mala y una buena noticia. La mala en Almendralejo. La jueza de lo mercantil de Badajoz ha emitido una sentencia por la que acuerda no aprobar el convenio propuesto por el Extremadura, abrir la fase de liquidación y declarar disuelta la sociedad mercantil. Hay 5 días, eso sí, desde esta notificación para impugnar el acuerdo. El presidente de la Extremadura, Manolo Franganillo, ha dicho que esto aún no ha terminado, Blas Sánchez.
Finalmente, la jueza de lo mercantil de Badajoz ha abierto la fase de liquidación de la Extremadura. En su sentencia dice que si bien el convenio resultaba viable ante un escenario futurible de inversión, había que poner 3,5 millones de euros, que era la cantidad que se comprometió a abonar Emirates Khalifa Capital. De ahí que el convenio se aprobara con las reservas del propio administrador concursal. Por tanto, dice que al no llegar ese dinero, no ha sido verificada la dotación económica esperada y determina que no resulta viable la continuidad de la concursada. Veremos qué pasa en los próximos días con el Extremadura, porque ahora mismo se desconoce si finalmente el partido del sábado en Lezama ante el Bilbao Athletic acabará disputándose o no.
Pendientes del Extremadura y también del Badajoz, donde tenemos mejores noticias. Como te viene adelantando COPE, el acuerdo con la familia Parra, próximo a firmarse, Adrián García.
Esta misma tarde, en las próximas horas, está prevista una reunión entre la familia Parra y sus abogados deportivos, tras la cual se espera la firma del acuerdo. Como te ha venido contando COPE, las negociaciones no habían parado en ningún momento. Todo era cuestión de papeleo y solventado el trámite, el acuerdo a esta hora es total. Falta, como digo, la firma. En cualquier caso, Fabián, se espera que a última hora del día de hoy haya noticias tras esta importante reunión en la que podría terminar el culebrón de las últimas semanas. A partir de aquí, el siguiente paso sería la inyección de capital que Tafur espera realizar en los próximos días.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Extremadura, un destino seguro y tranquilo en el que respirar.
Donde sentir la naturaleza en estado puro o explorar tesoros del pasado y del presente.
Donde disfrutar de infinitas actividades Te esperamos en Fitur.
Extremadura, todo lo que imaginas donde no te lo imaginas.
Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Junta de Extremadura.
La provincia de Badajoz es un destino turístico sostenible y seguro que apuesta por las nuevas tecnologías para mejorar la experiencia del viajero. Del 19 al 23 de enero, la Diputación de Badajoz estará presente en Fitur 2022. ¡Te esperamos! Provincia de Badajoz, mi destino.
Y en sucesos, por cierto, tenemos que lamentar un nuevo accidente laboral en la provincia de Cáceres, en Berzocana. Un varón de 62 años ha resultado herido grave en un brazo mientras realizaba labores de poda con una sierra eléctrica en la plaza de la localidad. Ha tenido que ser trasladado en helicóptero hasta el Hospital Universitario de Cáceres. Y como te anunciaba en portada, seguimos nuestro viaje, nos vamos hasta la capital de España. Ya ha arrancado Fitur, el gran escaparate del turismo en todo el mundo y que se celebra en IFEMA hasta este domingo. La jornada ha comenzado con largas colas debido a los controles COVID. El Rey ha inaugurado a mediodía la muestra en la que se encuentra un equipo de COPE. En el stand de Extremadura está Celia Lafuente.
Un stand con mucha vida, porque Extremadura, además de presentar sus bondades al mundo, también ha llevado a cabo un show cooking con los recientes estrella Michelin en la región, los responsables del restaurante versátil, e incluso han realizado la pintura de un mural en directo. La región se abre en Fitur bajo el paraguas de su estrategia de turismo sostenible y de calidad, armas con las que pretenden conseguir unos ambiciosos proyectos para seguir sumando en la cifra de turistas. Así lo ha señalado el presidente Guillermo Fernández Vara.
Llegar a los 2,5 millones de viajeros, a los 5,5 millones de pernoctaciones a lo largo de estos próximos años, ser capaces de que el turismo represente el 8% del PIB de Extremadura y sobre todo que siga siendo una fuente importante de empleo.
Hoy también se han entregado los premios de resiliencia al restaurante Almirez, también al restaurante Rinconcillo y el premio a la innovación a las bodegas Habla.
Gracias, Celia. También ha estado en esta inauguración en Fitur el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago. Reclama a la Junta no solo un plan turístico, sino medidas contundentes para este sector clave en la economía española y extremeña y que tan mal lo ha pasado durante la pandemia.
Pero no solamente que haya un plan nacional de turismo, sino también que haya medidas contundentes, ¿no? Nosotros proponemos que haya un IVA súper reducido para el sector del turismo del 4%. Bueno, pues aquellas personas que habían pedido créditos para poder afrontar la situación y defenderse, y pues aquellos que tengan necesidad, lo que se le amplíen. Y también aquellos que están en situación de ERTE, que también los hay, pues se puedan prorrogar.
Por cierto, Cáceres va a contar con una ordenanza municipal de apartamentos turísticos, una regulación necesaria ante el incremento en los últimos años y que vendrá a corregir desigualdades respecto a otros establecimientos hoteleros, de tal forma que se ajustará su situación fiscal en cuestiones como el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, la tasa de basura y alcantarillado. Una ordenanza que desde la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura esperan también que venga a regular las nuevas aperturas para evitar la gentrificación. María Fernández es la presidenta de esta asociación.
Estamos pagando por cada uno de los apartamentos como si fuéramos un hostal o una pensión, cuando un hostal como mínimo tiene que tener 10 habitaciones, es decir, capacidad para 20 personas. Sin embargo, un apartamento, el 80% de los apartamentos de Cáceres no pasamos de 4 personas.
Y en política hay polémica. Ciudadanos Extremadura clama contra la Junta por el traslado de la Comisión Jurídica de Badajoz a Mérida. La formación considera que la decisión publicada ya en el DOE va en contra de la descentralización que, según Ciudadanos, tanto defiende el PSOE a nivel nacional. El líder de la formación en Extremadura, David Salazar, apela directamente al presidente Vara, lo mismo que el alcalde pacense Ignacio Grajera.
No lo entendemos sobre todo porque en 2016 Guillermo Fernández Vara, como presidente de la Junta de Extremadura, dijo que él no era enemigo de Badajoz. Nosotros creemos que efectivamente no lo es, pero también...
Es una noticia que por desgracia ya esperábamos, que es una noticia que se viene anunciando por los hechos consumados durante los últimos meses, y es que la Junta de Extremadura decide una vez más pues eliminar de la ciudad de Badajoz o trasladar de la ciudad de Badajoz un organismo que se
creó. Y la planificación como... hidráulica continúa siendo clave dentro del proyecto de transición ecológica de la Junta. 2021 se cerró con 40 obras licitadas con un importe de más de 60 millones de euros. En lo que va de legislatura estamos hablando de 146 obras y 76 millones. La consejera del ramo, Olga García, subraya el compromiso del gobierno regional en este sentido.
Este compromiso con la planificación hidráulica se pone de manifiesto en el intenso esfuerzo inversor que se viene realizando en los últimos años y que se va a ver ampliado aún más.
Y un último apunte, porque se va a celebrar la romería de los Santos Mártires en Cáceres, San Fabián y San Sebastián, que vuelven este domingo al Paseo Alto. Con este apunte llegamos a las 3. Continúa Mediodía.